Hola, ¿qué tal a todos, queridos amigos de Felicitas? Quiero compartir con ustedes una vez más algunas reflexiones sobre la relación matrimonial. Y esta vez voy a reflexionar con ustedes 12 malos hábitos que se puede vivir en el matrimonio y asimismo algunas recetas y consejos que pueden ayudar a sanar esos malos hábitos. Además, comparto y les digo que son algunos consejos que nos ha proporcionado el obispo Monseñor Munilla. Y lo voy a hacer en dos partes este podcast por la extensión, porque son 12 consejos. Así que me arranco y empiezo con los 6 primeros. El primer mal hábito es el de criticar continuamente. El segundo, dividir, separar lo mío de lo tuyo. El tercero, poner en el matrimonio en modo de espera mientras criamos a los hijos. El cuarto, darse mutuamente lo que nos sobra. El quinto, guardar rencores y llevar las cuentas. Bueno, entonces, en primer lugar, criticar continuamente. El primer mal hábito en el matrimonio al que Monseñor Munilla hace referencia es hacer de la crítica nuestro estilo de expresión, expresar quejas en vez de tener pensamientos motivadores. Estas personas ven siempre las cosas negativas y cuando uno hace eso en el matrimonio, lo suele hacer en el resto de su contexto social. Las quejas son como un agujero negro donde se desintegra la energía. Según Monseñor Munilla, detrás de esta tendencia se suele escudar el perfeccionismo. No hay que confundir la santidad, el esfuerzo por ser santos, con perfeccionismo, el querer ser perfectos, no tener ningún problema. Pues se puede ser santo teniendo defectos. Y precisamente para hacernos santos, Dios no nos hace perfectos. ¿Cómo sanar ese hábito? Hay que cultivar el ejercicio de la intuición para percatarnos de que Dios ha puesto junto a mí a la persona que necesito para mi santificación. Dios quiere servirse de las virtudes y defectos de mi cónyuge para ser santo. Entonces, no se trata de buscar el perfeccionismo, ¿no? En una perfección sin ningún defecto y por lo tanto reclamar de todo cuando no es así, sino juntos trabajar por la santidad, que es seguir y ser discípulos de Cristo con los defectos que podemos tener. En segundo lugar, el dividir entre lo mío y lo suyo. El segundo mal hábito que se puede dar también en el matrimonio es el de hacer una especie de división entre lo que es de él y lo mío, las cosas mías y las tuyas, sus amigos, sus hobbies, hasta la cuenta corriente. Es tu plata, es mi plata. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Lo repetimos varias veces. Monseñor Munilla recuerda esta frase del Evangelio para recordar que si en el matrimonio se ve que hay territorios privados, personales, que no llegan a formar parte de la comunión matrimonial, eso quiere decir que el corazón todavía tiene falsos tesoros que impiden vivir esa plena comunión. Es como que si el esposo o la esposa estuviera guardándose un pedazo del corazón sin entregarlo a la pareja. Lo propio del matrimonio es ser una sola carne y esto es compartirlo todo. Por ello, advierte que quien vive así se enfrenta a un riesgo muy grande y constante de fractura. ¿Cómo sanar eso? Bueno, la sanación de este mal hábito, según Munilla, pasa por la elevación. Es decir, somos de Dios y en Dios somos todo el uno para el otro. No me poseo en propiedad. Si lo que tengo es de Dios, ya no hay ni mío ni tuyo. Es decir, no entender que lo mío es mi vida, es mi propiedad, sino ambos, esposo y esposa, son de Dios y están juntos por Dios. Entonces es participar de una comunión de amor, de una sola carne con Dios. Tercer punto, poner el matrimonio en espera mientras se cría a los hijos, como en stand-by, ¿no? El obispo vasco afirma que muchos de los matrimonios que acuden a centros de orientación familiar tienen ese problema de fondo. Es un mal hábito que se puede dar habitualmente porque el reto de la educación de los hijos hoy en día es tan grande que puede llegar a absorberlo todo, ¿no? El obispo anima a no caer en ese problema. Los hijos no necesitan un super papá o una super mamá. Necesitan un papá y una mamá que se quieran mucho, ¿okay? Tienen que quererse, amarse. Que les den la mayor lección de la vocación, que es mostrarles cómo nos amamos. Explique. Entonces, no se trata solo de ayudar al hijo, sino que, en primer lugar, amarse mutuamente. Y ese amor es lo mejor que les podemos dar a los hijos. ¿Cómo luchar contra eso? Para sanar este poner en espera, ese stand-by, ¿no? Como se dice en inglés, asegura que la clave, dice Monseñor, no es esperar que pasen los problemas para empezar a disfrutar de la vida. O como dicen muchos padres, a ver si crecen los niños y empezamos a respirar. Dice él, a su juicio, que la clave de la felicidad no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar debajo de la lluvia. Entonces hay que vivir el amor matrimonial, una buena relación, una sana relación, también con los problemas, las dificultades y los retos que hay y que son el educar al hijo. En cuarto lugar, darse mutuamente las obras. El prelado advierte igualmente del hábito de dar al principio lo mejor para enamorar al otro y luego vivir de las rentas. ¿Qué significa eso? Es una actitud muy contraria a la esencia del amor, que por su dinámica tiene que estar siempre creciendo. Un amor que no crece es un amor enfermo. Es decir, al comienzo, cuando quiero enamorar a mi esposo futuro o la esposa, ¿no?, hago todo lo mejor. Doy detalles, una rosa, una cena, algo bonito, algo simbólico, algo sencillo pero muy significativo que muestra el cariño que le tengo. Ya una vez que nos casamos, nos vamos acostumbrando, cayendo en la rutina y ya no tenemos esa preocupación. Y ese amor primero se va desgastando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que vivir un estado constante de conversión. Entender que la conversión no es un acontecimiento del pasado. Hay que convertirse y hacer que ese amor primero crezca, se desarrolle y vaya creativamente teniendo nuevas expresiones de acuerdo a la madurez. Y por último, guardar rencores y llevar la cuenta. Esa actitud en el matrimonio es muy peligrosa. Cuando uno utiliza heridas del pasado como la munición, ¿no?, para las discusiones, como que esas cargas de reserva, ¿no?, o esas cartas bajo la manga para sacarlas en el momento que hay que discutir, hace que salgan esos trapos sucios del pasado, y eso destruye el matrimonio, crea una desconfianza e impide una construcción para el futuro. Es como si el perdón no haya sido verdadero y seguimos esclavos, ¿no?, como esos los judíos en Egipto, ¿no? ¿Cómo hacemos entonces para curar esto? El Señor se remite al Salmo 129, que dice: si tienes cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Este infundir respeto no es lo mismo que infundir miedo. El respeto no lo infunde la autoridad moral. Y nadie tiene más autoridad moral que el que perdona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que perdonemos. Y no vamos llevando cuenta de los delitos de nuestro cónyuge, sino perdonemos por amor y en lo posible tratemos de olvidar. A veces no se puede olvidar, pero no estemos sacando esos trapos sucios cada vez que vamos a entrar en una discusión o si es que surge una pelea y sacamos todo lo que está en el pasado. Bueno, me despido, un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y hasta la próxima.